Quiero presentar a Guillermo Oliveto porque está escuchando todo esto. Es el fundador y director de la consultora W, especialista en consumo. Acá todos estamos de acuerdo que es el que más sabe. Y entonces, ahora, cuando no hicimos esta modificación, Guillermo, sobre cómo ahorrar energía, tenemos que ahorrar en otras cosas, porque la energía hay que pagarla, ¿verdad?
Hola, Aurora. Sí, claro. Creo que este ha sido la gran disrupción que se provocó en los patrones de consumo de los argentinos a partir de invierno del 2016, cuando se sintió el impacto de la suba de las tarifas del gas, donde, como vos bien decías antes, nosotros señalábamos que el consumidor se puso en modo austero, reincorporó la palabra ahorro en ese momento por necesidad. En el 2017 se le sumó el crédito y entonces ahí apareció el deseo. Y creo que esto que decía Alejandro probablemente sea parte de la nueva agenda que viene en la Argentina, que es de qué manera le damos precisión a nuestro modo de consumir frente a esta nueva necesidad que aparece hoy, que en definitiva yo planteaba en la columna de opinión de hoy a la mañana. Si hasta ahora el consumidor venía en modo austero, creo que vamos a un modo austero recargado, ¿no?
Y así vamos a un modo austero recargado, porque en este interín, vos dijiste, el primer aumento de gas fue hace 2 años, en el interín no aprendimos a ahorrar de otra manera, ni en gas ni en electricidad, así que si estamos pagando las tarifas muchísimo más altas sin haber modificado nuestras costumbres, no sé, ¿dónde vamos a ahorrar? ¿Qué pasará con el consumo? ¿Qué se puede proyectar?
Mira, ahí creo que hay dos puntos, ¿no? Uno, de lo que señalaba Alejandro, que a mí me parece muy valioso para lo que viene, es transformar no solo nuestras conductas, sino nuestras viviendas, porque en definitiva vos tenías preparadas las casas, los departamentos y también las oficinas para tarifas de luz y del gas que valían lo mismo que un café. Entonces, la gente hoy ya tiene conciencia de eso, me parece que ahí va a haber un proceso, probablemente este anuncio de hoy se profundice o aparezcan otras cosas, aparecerán cosas propias del mercado que va a generar la tentación y los estímulos para que la gente termine de progresar esto. En el ámbito empresario, esto está empezando a pasar, digamos. Yo conozco casos de cambios de fábricas o de comercio donde pudieron tener un ahorro importante, por supuesto con una inversión de por medio, pero que saben que la recuperan bastante rápido. Yo creo que esa agenda viene. Y por otro lado, María Laura, me parece que desde el punto de vista del consumo más masivo, de lo cotidiano, también lo que señalaba ahí hoy en la columna de opiniones, que bueno, me parece que más allá de los acuerdos que pueda haber entre el empresariado, el gobierno, las cosas que pudieran suceder, creo que los que le van a poner un límite a los aumentos son los consumidores.
¿Cómo? ¿De qué manera? Sí, yo te leía hoy en La Nación escribiendo eso, ¿no? ¿De qué manera le ponemos límite a los precios? Es más, el título es justamente eso. La gente le pondrá un límite a la suba de precios, dijo Oliveto.
Bueno, a ver, creo que ahí lo que la primer decisión, al primer, digamos, factor de poder que tienen los consumidores es la elección. Este consumidor que está más atento, más calculador, en algún punto hasta más especulativo, ya generó cambios en los mercados en los últimos 2 años, más gente yendo a comprar a los mayoristas o a los discounts.
Mucha,
¿no?
Mucha más gente, ¿no? Mucha,
bueno,
más
eso
gente.
Pasó en estos últimos 2 años. Ahora los supermercados también empezaron a reaccionar, a dar esa pelea. Las primeras marcas en muchos casos decidieron poner un precio redondo a ciertos productos y señalarlo en el empaque, cambiaron sus estrategias también. Yo creo que en este caso encuentran a las empresas mucho mejor preparadas tal vez que en 2016, que tenían todavía el chip de entre el consumo muy de demanda, como decía yo, ¿no? Que la gente te venía a comprar porque no sabían qué ahorrar, porque no podía comprar dólares, etcétera, a una lógica más de oferta, donde hay que salir a vender y a pelear cada consumidor. Entonces creo que en ese contexto las empresas también van a evaluar muy bien cuáles son las estrategias. Algunas elegirán, ok, estoy dispuesto a perder consumidores pero no perder rentabilidad, y otras elegirán mantenerse más cerca de la clientela que tienen, aún cediendo algo de rentabilidad. En los dos casos hay límites, o no podés perder todos tus clientes y tampoco podés perder tanto margen que en definitiva pierdas dinero cada vez que vendés, ¿no?
Vos decís entonces, que no van a aumentar tanto porque si no, no los consumen.
Yo creo que eso hoy por lo menos tiene mucha más conciencia que la que había en 2016, que el mercado está mucho más sensibilizado a la evolución de los precios, pero muchísimo más que en aquel momento. Te diría que hoy era la variable central que dominaba las decisiones de compra de la gente antes de esto. O sea, a partir de ahora, mi percepción es que va a ser todavía más, ¿no?
Guillermo Matías Barrera te saluda. Muy en esa línea, estamos todos atentos a ver cuál puede ser el traslado a precios de la suba del dólar de fines de abril, principios de mayo. ¿Crees que va a ser este pasaje a precios menor que en otras devaluaciones abruptas del peso? Precisamente por esto y a costo de menor actividad, me imagino, también con un costo económico bastante importante.
Creo que, a ver, Matías, creo que esas son las cosas que estamos por ver ahora, digamos, creo que esto estamos como en tabula rasa, ¿no? Empezamos sí. De nuevo, teniendo en cuenta, sí, de dónde venimos para poder pensar un poco cómo puede seguir, pero en definitiva, creo que las empresas por lo menos van a evaluar muy bien dónde sí, dónde no, probablemente haya menor traslado que en otros momentos, tal vez haya un traslado más cuotificado, por decirlo de alguna manera, tratando de ver cómo evolucionan el resto de las variables. Me parece que tampoco podemos sacar conclusiones generalistas, porque un poco lo que yo creo es que va a haber distintas estrategias dependiendo de la situación de cada una de las empresas, uh-huh. De cada uno de los mercados, de cuáles sean un poco los objetivos que tengan. Lo que sí creo que todos tienen claro es que no es tan simple como traslado todo lo que tengo que trasladar a los precios y eso no va a impactar para nada en las cantidades que vendo. Me parece que hoy hay plena conciencia de que este mercado ya no está para una traslación lineal sin que eso implique un costo de pérdida de unidades vendidas. Quien esté dispuesto a correr ese costo, bueno, lo hará, ¿no?
En principio llegaron listas, inmediatamente después de la devaluación del peso, llegaron listas de consumo masivo, específicamente con aumentos que rozaban el 15 en algunos casos, o en muchos casos, y después de aumentos en meses anteriores. ¿Vos sabés si eso esa estrategia está resultando o si ya se está retrotrayendo por menor consumo?
Mira, las perspectivas que hay para estos próximos dos meses son de contracción del consumo masivo. De hecho, el consumo masivo en el primer trimestre del año 2018 tenía una contracción moderada, pero venía cayendo. 1% medido en unidades contra el año pasado, que ya había caído otro 1%. Con lo cual, insisto, no era un mercado que estaba booming. Booming estaban todos los mercados de bienes durables, motos, autos, electrodomésticos. Seguimos viendo la fiebre por los televisores del Mundial, viajes, crédito hipotecario, personal, todo eso ya estaba funcionando muy bien a doble dígito y demás, y afectando también a los consumos más cotidianos, donde la gente evidentemente había decidido trasladar dinero de lo cotidiano a tal vez cosas más grandes y de mediano plazo, ¿no? En ese contexto se enmarca este nuevo cambio de la regla de juego. Pensar que no va a haber traslación de precios, a mi modo de ver, es ingenuo, porque hay muchos productos que tienen un componente importante en dólares, y hay otros costos de la economía que se mueven acompañando la inflación, y hay una perspectiva de inflación mayor que la que había. Es decir, traslación va a haber. La pregunta es cuánto.
No, claro, la pregunta es cuánto, y si esta idea que vos estás hoy mostrándonos a todos, de que la gente le podría poner límite a la suba de precios, es posible. ¿O es una expresión de deseos?
Mira, a ver, creo que también las empresas no son lineales, ¿no? O sea, pueden realizar una traslación o mandar una nueva lista. Hay que ver si los supermercados o los canales de distribución se las aceptan, esas listas. Y hay que ver una vez que eso esté en la calle, ¿qué pasa? Porque en definitiva, vos... Okay, más 15%,
¿no está en la calle todavía?
En algunos casos sí, en algunos casos no, en algunos casos puede estar parcialmente, llegar a todo el país, son más de 100.000 comercios, no es tan simple, digamos, con los traslados, había stocks previos, digamos, me parece que todavía estamos como en transición hacia los nuevos precios, ¿no? Ahora, después aparecerán las ofertas, aparecerán las promociones, porque una cosa, María Laura, es perder 1%, 2% de ventas. Ahora, cuando vos sos una compañía grande, perdiste 10% de ventas en un mes, se prenden todas las alarmas, ¿no? Entonces, ahí hay que ver dónde se vuelven a ubicar los precios. Con lo cual, creo que por lo menos necesitamos un par de meses para terminar de entender dónde queda armado este nuevo mercado post-corrida cambiaria.
En la Argentina, por lo menos lo que estamos acostumbrados a los productos de consumo masivo, cuando aumentan no van para atrás. Y hay algunos que aumentaron, que no tienen costos en dólares. Que ya aumentaron previendo un dólar que el gobierno dijo lo quiero 25.
Sí, a ver, bueno, ahí algunos precios van para atrás. Muchas veces van con ofertas, van con descuentos, vuelven. Ha pasado, digamos, en el 2016 en general, muchos se habían pasado de largo con los precios creyendo que iban a salir del cepo con un dólar a 20 y salieron con un dólar a 13.50. Después retrotrayeron un poco los precios, otros lo dejaron de subir. Yo creo que el mercado fue aprendiendo a volver a poner precios post-Moreno, porque durante los últimos años del kirchnerismo los precios los ponía la Secretaría de Comercio. Entonces había como poca gimnasia a la realidad de qué precio pones y cómo reacciona la gente frente a eso. Hoy, bueno, habrá en los productos que no tienen componentes en dólares, los argumentos que tienen las compañías son, también hay una mayor expectativa de inflación, costos de todo tipo, ¿no?
Claro, claro.
Impositivo, etcétera.
Ahora,
los servicios, bueno.
El tema que también planteas en tu columna es que mientras nos pasa esto, o sea, el dólar estaba atrasado, el dólar queda más alto, hay, por lo tanto, algunos insumos que aumentan porque tienen a su vez, trabajan con productos importados. Ahora, o es al revés, hay algunos productos que aumentan porque tienen insumos importados,
insumos
es más
importados.
Bien al revés. Mientras tanto, algo que está sucediendo es el cambio de conductas. Vos dijiste hace un rato, bueno, la gente compra mucho más en mayoristas, cada vez más en mayoristas. De hecho, los supermercados, muchos supermercados grandes, están complicados en relación a las ventas. ¿Se está cambiando de verdad masivamente a las segundas marcas, como se preveía en los casos de los aumentos o no?
No masivamente, pero sí, te diría, las terceras marcas, las terceras, no las segundas, tienen casi el 20% del mercado, las marcas propias de los supermercados tienen casi el 10%, y después tenés una participación, es muy difícil a veces qué considera segundo o no, pero de las segundas marcas de otro orden del 10-15%, con lo cual te diría que hoy las primeras marcas tienen un escenario competitivo agresivo desde el punto de vista del resto de los jugadores, no la tienen tan fácil.
Y entonces, si hacemos esa suma, que esto, ¿no? A ver, vamos a sumar, el 10%...
55-45.
Para, ¿cómo es? ¿Cuánto sería 55?
55 las primeras marcas.
Sí. 45 la suma de 10% de las marcas del supermercado.
Más 15.
15 de las
segundas
marcas.
Más 20 de las,
terceras marcas. La gente, ajá, se ha ido corriendo y puede correrse más. Decí, Matías.
Sí, quería saber, Guillermo, tu opinión en un tema. Después del movimiento del dólar, por ejemplo, la gobernadora Vidal dijo, sabemos de gente que está moviendo los precios sin justificación por el tipo de cambio. Queremos tener un informe y vamos a revisar eso. ¿Qué tan aplicable es una política? No sé si de acuerdos, porque esto sería ya de fiscalización posterior. ¿Qué tan aplicable es una política en la que se diga, bueno, este sector quizás aumentó demasiado, tal otro debería retroceder algún aumento? ¿Lo ves como algo que se puede empezar a aplicar a partir de ahora?
A ver, yo creo que este es un gobierno que claramente se ha planteado siempre como reacio a cualquier tipo de control, digamos, que no estuviera basado en alguna especie de acuerdo. Me parece que las reuniones que hubo entre los empresarios y la Secretaría de Comercio la semana pasada, probablemente lo que estén de alguna manera acordando, bueno, entendamos la situación, cuidemos esto, tengamos cierta prudencia. Uh-huh. Después hay
paso
que ver
digamos.
cómo responde cada uno, y frente a algunas cuestiones que por ahí pueden ser más extremas, me parece que no hay que perder de vista la rápida promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia, claro, la semana pasada. Entonces creo que la herramienta que digamos, desde el punto de vista concreto, nueva, hoy tiene el gobierno en la mano es esta ley, bueno, y habrá que ver cómo la aplica y demás. Digamos, probablemente tengas, si querés, un mayor foco en el seguimiento de esta variable. Yo no veo a este gobierno con un esquema de control de las características morenísticas, por decirlo de algún modo, me parece que es otra lógica. Tampoco quiere decir que no vayan a estar mirando de cerca lo que está pasando, porque entienden la implicancia que esto tiene en el humor social y por ende luego en la política.
Para despedirnos y no ocupar tanto tiempo, tanto tu tiempo, la idea esta de estar en modo austero, de cambiar conductas, sería bueno que nos quede también como conducta, ¿no? Porque vos dijiste, la gente le puede poner un límite a la suba de precios, o le pondrá un límite. Lo que esperamos es que no sea provisorio, si es que lo pone, que la gente se dé cuenta. Vos terminaste tu artículo hoy con una frase de las redes sociales, ¿no? Esto de, o por lo menos de la tecnología en relación a las redes sociales, el tema de que uno no es que está siendo influido por el afuera, sino que uno es, uno está haciendo, uno también con lo que compra está decidiendo.
Totalmente. La cita era, usted no está atascado en el tráfico, usted es el tráfico.
Claro, ¿no? Ahí está, aquí, ahí está. Yo no me acordaba textual, pero quiero decir, uno en general le echa la culpa a la afuera. Lo que estabas diciendo sobre esta máxima es, a ver, nosotros también decidimos, nosotros también provocamos tendencia con nuestro consumo, con nuestras decisiones.
Sí, de algún modo es como una interpelación a todos, ¿no? La sociedad por un lado, los empresarios por otro, el gobierno por otro. Creo que en definitiva lo que pase, dado que está todo de vuelta como el juego repartiéndose, es dependiendo de lo que cada uno haga. Y esto que vos decías del modo austero, yo lo he charlado otra vez con un CEO de una compañía alemana, y le decía, bueno, ahora los argentinos dicen que antes compraba sin mirar, ahora se fijan en todo. Y él me miró y me dijo, ah, lo normal.
Claro, eso es lo que, a ver, eso es lo que quería decir, por si vos lo compartías, para terminar esta nota, la idea de que esto que nos choquea, de que no sabemos cómo vamos a hacer para que nos alcance la plata con todo lo que hay que pagar, nos sirva para cambiar conductas también cuando haya plata, ¿no? O sea, poder ver qué es lo que compra uno cuando nosotros siempre comprábamos sin mirar.
Bueno, yo creo que es parte de la transición también de valores y de cultural que está realizando la sociedad, o en la que estaba también empezando a mirar más a largo plazo y no tan el día a día. Creo que hay un proceso en ese sentido, veremos cómo evoluciona. Creo que el elemento tarifa que llegó para quedarse te pone un incentivo importante a cuidar más cómo utilizas tu dinero, y el elemento crédito, que hasta ahora venía muy fuerte, te pone un incentivo del lado del deseo. En la combinación de las dos cosas, creo que esta conducta, por lo menos de cuidado, de atención, de prudencia, tiene serias chances de transformarse en una nueva normalidad.
Igual, Guillermo, no sería una decisión de responsabilidad personal o de voluntad de ahorro, es más bien involuntario este consumidor en modo recargado, ¿no?
Austero recargado.
Estamos hablando de menor capacidad de compra, ¿no? No simplemente una decisión de convalidar o no una suba de precio, digamos.
No, hoy sí, claramente, digamos, y por eso planteo de no convalidar cualquier precio o tener un límite en cuáles son los precios que la gente está dispuesta a pagar, y con la posibilidad de que cambie de marca, cambie de lugares de compra, que deje ciertos consumos, digo, todo eso está hoy en la cancha, por decirlo de algún modo. Hoy, claro, es hijo de la necesidad, pero no hay que olvidar también el factor deseo vinculado con el ahorro, porque hasta previo a la corrida cambiaria, eso era hoy un elemento muy fuerte. Hay que ver dónde se vuelve a reubicar ese factor, digamos, crédito hipotecario, crédito personal y demás. Tal vez tenga una pausa, pero yo creo que ahí el deseo todavía sigue siendo muy fuerte. Hay 15 años de argentinos sin poder comprar su vivienda, es una generación entera. Y eso tiene una potencia que en cuanto le generes el estímulo, otra vez va a volver a ser relevante.
Guillermo, como siempre, lo que decís nos es muy útil, nos deja pensando. Muy bueno tu artículo en La Nación, lo recomiendo. La gente le pondrá un límite a la suba de precios. Lo leímos temprano y nos dimos cuenta que había mucho para charlar sobre esto, y hay mucho para cada uno de nosotros reflexionar. Guillermo Oliveto, fundador y director de la consultora W, para nosotros el que más sabe de consumo. Muchas gracias por tu tiempo.